Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano y, bueno, los que nos sintonizan a través de las plataformas de RCC Media y de Sol 106, Sol FM. Así es, Anferni. Como es costumbre, acompañada, hoy rodeada de, bueno, sería entre machos, ¿verdad?
Estamos llenos de testosterona hoy, ¿no?
Así es. Enviarle un saludo cordial a la bellísima Marta Figuereo. Hoy cierra una etapa en su vida y aquí con gusto y muy feliz de que no esté en el programa, pero por esa razón. Así que mucha aura y vibra positiva donde quiera que te encuentres. Hoy sacrificada, así que a mi mano derecha me acompaña Carlos Martín. Buenas tardes, Carlos.
Buenísimas tardes al equipo y familia de Sábado de Consulta. Para mí siempre es un placer y un honor como cada sábado compartir con ustedes. Y estamos con otra nueva entrega, como bien se diría en este sábado de hoy. Estamos siempre contentos de estar aquí.
Así es, a mi lado izquierdo, el señor Derek Rubio. Buenas tardes, Derek.
Hola, buenas tardes, República Dominicana, gracias, Denisa. Bueno, tenía un tiempecito que no pasaba por aquí, pero siempre en alma y en espíritu y verdad en este programa. Gracias por la fiel sintonía a toda nuestra audiencia a través de Sol 106.5, la más interactiva.
Así es. Bueno, recordarle a nuestros oyentes las redes sociales, las de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter y X. ¿Y la suya, Carlos?
Me pueden encontrar a mí en TikTok, en Carlitos Informativo, o Carlitos Te Informa, en TikTok. En Instagram me pueden encontrar como Carlos Martín 7 y en Twitter me pueden encontrar como It's Carlos M12, con doble Z.
Bueno, también recordar que las redes más solicitadas de este espacio son la de la bellísima Marta Figuereo. Pueden encontrarla como @figuereom, con M al final, en Instagram y en su plataforma de X, y las demás como Marta_ como ella dice, Figuereo. Por ahí pueden enviarles los temas y también esos mensajitos que a veces nos llegan a través de la cuenta de ese Consultas RD. ¿Cuáles son sus redes, Derek Rubio?
Derek Rubio, son las redes sociales que tiene este servidor, única cuenta verificada. Derek Rubio, sin CK, solo con K. Derek Rubio. Así que todas las personas pueden seguirme en mis plataformas digitales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, o plataforma de X.
Bueno, enviarle un saludo caluroso a, no sé si decirle a la dominicana o ya colombiana, ¿verdad?
Colombiana, porque ella ya está en Colombia,
¿verdad? Juliana Martínez, donde quiera que se encuentre.
La parcera.
Saludito especial para ella, y recordarle a nuestros oyentes que las redes de Juliana son Juliana Martínez C_7 y la de su periódico digital @teensnewsrd, tanto para Instagram y para YouTube.
Recuérdense, el periódico de la juventud, no se lo pueden perder.
Así es. Bueno, como a Marta le encanta que yo presente mis redes, pueden encontrarme en todas mis plataformas digitales como @DenisaOrtiz. Ahí pueden enviar sus mensajes, tópicos, esos temas que ustedes quieren que sean abordados, claro, está desde la perspectiva de un experto. Acá en Sábado de Consultas lo traemos a colación, así que no dejen de enviarlos. Correcto. Bueno, como es costumbre, cada sábado nosotros iniciamos el top 3 o las miradas, como muchos de nosotros le decimos, con esos temas que fueron tendencias, que marcaron, que nos hicieron ruido o que en su defecto fueron alguna mala o buena experiencia de nuestro diario vivir o de nuestra semana. Y hoy, bueno, me encanta iniciar con las de Marta, pero como Marta no está, me voy con la mirada de Martín, porque siempre él las engloba con unos tópicos religiosos y a veces es necesario escuchar la palabra de Dios al mediodía. Adelante, Carlos.
Buenísimos días, señores. Bueno, nada, me comparten el honor de reflexionar, como siempre. Aquí siempre es oportuno, aunque si bien es cierto que uno siempre comparte o que siempre comparto reflexiones acerca de la Biblia, hoy vengo con un punto más quizá crítico o más, o se podría decir una reflexión, o quizás un llamamiento, porque como bien ustedes saben, yo estoy siendo, me estoy incursionando en el área periodística, quiero ser periodista, y la verdad es que el periodista necesita ejercer un punto de vista crítico, o debe ser crítico ante las cosas que suceden en el día a día, en nuestro entorno y en el diario vivir, como nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, vengo a practicar, a poner en práctica ese punto crítico que necesito tener como persona y solamente también como profesional en un futuro no muy lejano. Y bueno, yo vengo a compartir y opinar acerca de una situación que se presentó ya hace un par de semanas, porque fue compartido por vía periódico en el periódico Diario Libre y en varios otros medios que lo compartieron, acerca de una especie de protocolo que tomó el palacio de nuestro país, de la presidencia, con respecto a la prensa. ¿Y cuál fue esta medida? Bueno, sencillo. La prensa no puede estar presente ahora mismo en el palacio a cubrir noticias. A esta institución pública ha designado o ha colocado como regla que la prensa ya no puede estar ahí presente para la cobertura de noticias. Solamente tenemos la semanal que el presidente Luis Abinader nos facilita todos los lunes, y es evidente que esto nos ayuda para compartir, si bien es cierto, para saber sobre las cosas importantes del país y compartir con nosotros como prensa, está presente. Pero vengo a compartir mi punto de vista con esto, porque en verdad me llamó, me hizo ruido, y yo como futuro profesional considero que si en otros países más desarrollados, si bien es cierto que vivimos en la República Dominicana y hay sus situaciones, ya sea de tercermundismo o como le quieran llamar, creo y considero que debemos ser más abiertos, no solamente abiertos, sino quizá la palabra sea incisivos, porque no puede ser que un gobierno o que un país no le permita a las personas que llevan el aporte a la sociedad de la prensa, como es la prensa, los periodistas, informar al país de las cosas que suceden dentro del palacio o que suceden dentro del Ministerio de la Presidencia. Es inadmisible. En Estados Unidos, la Casa Blanca, señores, es la primera en respetar la prensa. No podemos permitir, o no puede ser que en este país todavía se practique o se permita ese tipo de prácticas o de protocolos. Porque ya sea que tengamos un segmento todos los lunes como para compartir y conocer de lo que sucede en el día a día como sociedad, como país, no podemos permitir que a nosotros se nos cohiba del derecho y que se nos quite el porque es un derecho realmente el estar informado y conocer qué sucede, las instituciones públicas tomen estas decisiones como si fuera para hacer algún tipo de daño, cuando no lo es. La prensa debe tener paso libre para poder informar en cualquier situación, en cualquier contexto, en cualquier lugar, porque somos los que estamos encargados de llevar a la sociedad cada cosa que sucede en nuestro día a vivir. Y considero que las personas que conozcan esta situación y que puedan ver y que conozcan de este tema puedan tomar un alto en esta situación y puedan hablar con quien tengan que hablar para que esto se solucione, porque creo que estamos yendo para atrás con esto. Eso es todo.
Bueno, sin lugar a dudas, atinado el comentario, y qué mejor forma de hacerlo que reflexionando sobre nada más y nada menos en un tema en el que estamos en el siglo XXI ya, ¿verdad? Que no tenemos dictaduras.
No vivimos bajo el régimen de Trujillo. Ya Trujillo murió hace más de 50, 40 años, señores. No puede ser que nosotros como sociedad vivamos como si estuviéramos viviendo en un país bajo régimen. Hace rato que vivimos en un país democrático. Vivimos en un país que se rige por la democracia. No podemos permitir a la gente conocer su derecho de la libertad de expresión o de conocer qué sucede en el día a día. Tiene que haber un cambio. Yo insisto con eso.
Así es. Bueno, ¿qué tú crees, Martín, si vamos con el comentario de Derek Rubio?
Me encantan los comentarios de Derek, Jessica, adelante.
Gracias, Denisa Ortiz, gracias, Carlos Martín. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sábado de Consultas a través de Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, hoy mi comentario, sé que esto es un programa de salud, y qué bueno que una doctora va a hablar sobre un tema de salud que está pasando aquí en la República Dominicana. Pero justamente hoy, el Ministerio de Defensa, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, ha considerado o ha dispuesto el cierre de la frontera dominico-haitiana, ya que, según el portal del Listín Diario, porque hay que dar crédito, haitianas tratan de ingresar carnes al mercado de Dajabón pese al anthrax. Entonces, las haitianas quieren pasar, los haitianos quieren pasar para acá a traer carnes para así entonces promulgar el anthrax aquí en República Dominicana. Yo saludo la medida del Ministerio de Defensa de cerrar la frontera. Deben de ponerle eso con alto voltaje para que no pase nadie para acá. Y el Ministerio de Salud Pública, ese cordón sanitario, tienen que mantenerlo. Los haitianos aquí han traído la malaria, la viruela, el sarampión. Ahora quieren traer esta vaina para acá. Eso tienen que cerrar o con promedito o con alto voltaje para que no pasen. Pero hay otra información que me ha llamado la atención durante esta semana, y es que el Ministerio de Educación ha lanzado un informe de que el 52% de las escuelas del Gran Santo Domingo son invadidas por haitianos. O sea, estudian más haitianos que dominicanos. Nosotros estamos relajando, señores, pero si la República Dominicana no despierta, si tomamos medidas, ok, si aquí tomamos medidas contra los haitianos ilegales, la Organización de las Naciones Unidas nos va a acusar de racista. Ajá, somos racistas, pendejo, pero el 35% del presupuesto de salud lo gastamos en parturientas haitianas. ¿Eh? Wow. Eso sí no lo dicen. Uf. Eso sí no lo dicen. El país que más ha sido consciente y solidario con esa estirpe humana ha sido República Dominicana. Ojo, voy totalmente de acuerdo con las personas. Todo el que quiere entrar a este país por la manera legal está correcto, porque nosotros mismos emigramos a otros países. Pero de igual forma, las personas que emigran a otros países desde aquí de manera ilegal también son sometidos. El que gasta 30 mil pesos para una visa para emigrar a otro país ilegal, sabemos a lo que va a otro país. Entonces, este país está custodiado por haitianos. Tenemos haitianos en Ciudad Juan Bosch. Tenemos haitianos custodiando la seguridad de las torres del Gran Santo Domingo, en el Naco, en el Vergel, en Piantini. Tenemos haitianos en el sector turístico, ahí en Punta Cana hay un reguero de haitianos indocumentados, desesperados por la situación que se está viviendo allá en ese país. Entonces, tenemos que entender, y ha llegado el momento de que la República Dominicana despierte. ¿Por qué? Porque Haití es enemigo de República Dominicana históricamente. Léanse en la historia dominicana sobre el... Sí, léanse el degüello de Moca.
Wow.
Léanse el degüello de Moca, que tremendo. Eso sucedió en el 1805, ese genocidio, donde ellos levantaban los niños y las embarazadas en bayoneta. La independencia de República Dominicana surgió después de 22 años de yugo haitiano. Entonces, ha llegado el momento de que la República Dominicana defienda su soberanía. No es verdad que República Dominicana es racista. Eso es mentira. Si nosotros tomamos medidas contra eso, somos los malos nosotros. Pero de igual manera, no vamos a negarle el derecho a la salud a los haitianos ni a ningún extranjero, porque eso es un derecho universal, claro está. Pero el 35% del presupuesto de salud se lo estamos invirtiendo en las parturientas haitianas. Y en el caso de la educación, ¿por qué hay más haitianos que dominicanos en las escuelas? Esa es la pregunta que deben de hacerse muchas personas que andan por ahí. Aquí hay haitianos en todos los lados. Hay que regularizar esto. Y saludo la medida del Ministerio de Defensa de cerrar la frontera. Vuelvo y repito, deben de cerrar esa vaina con alto voltaje y plomerito para que no entre ninguno. Y que el cordón cordón sanitario que puso el protocolo de salud pública debe de mantenerse para que el anthrax no llegue al 100%. Dice el presidente del colegio médico, Waldo Ariel Suero, que no es de preocuparse. Así dijeron de del Zika, así dijeron del sarampión, así dijeron de la malaria. Y mira lo que se provocó aquí. Entonces, hay que prevenir. Como dice el ministro Víctor Atala, prevenir es mejor que curar. Y estoy totalmente de acuerdo en que la República Dominicana despierte, se levante y defienda su soberanía. Porque si no, vamos a estar condenados a repetir la misma historia de hace ya más de 176 años.
Bueno, interesante.
Interesante, fue fenomenal, la verdad.
Así es. Vamos a un contexto de publicidad y luego de esta pauta conversamos sobre un tema que ha sido tendencia.
Me pasé, me voy a devolver.
Ha sido tendencia durante toda esta semana.
Me voy a devolver. Adelante, Balaguer.
En sábado de consultas, consulta de salud.
Ahora sí.
Bueno, regresamos. Sábado de consultas a través de Sol 106.5. Gracias por estar conectados con nosotros. Lo hacemos en vivo en Ondas Hercianas. Denise Ortiz.
Bueno, señores, y como decía Derek, antes de nuestra pauta comercial, hoy tenemos un plato fuerte en esta conversación de hoy porque fue un tema tendencia, justo con... casualidad de la vida, el tema de Derek coincide con la participación de nuestra invitada de esta tarde, claro. Porque vamos a hablar de anthrax, vamos a hablar de las cosas que todavía no se han dicho, y hoy nos acompaña la infectóloga de adultos, la doctora Xiomara Rodríguez Núñez. Buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio y compartir información que sirva de educación para la población.
Doctora, de entrada, me gustaría saber qué es el anthrax.
El anthrax es una zoonosis, o sea, zoonosis quiere decir que es una infección que se transmite a través del contacto con animales. En este caso, es una bacteria que tiene la particularidad de que produce esporas. Entonces, esas esporas son estructuras celulares que contienen material de genético o información genética de la bacteria y tiene la capacidad de sobrevivir a diferentes temperaturas, diferentes estaciones y duran incluso décadas viables. Entonces, por eso su importancia de que produce este tipo de estructura. Entonces, se puede transmitir por varias vías, infectar al ser humano. Hacer una nota especial de que el humano en sí vendría siendo como un huésped accidental porque es una infección que afecta principalmente a animales, herbívoros sobre todo.
Doctora, pero cuando se habla de anthrax también se habla de carbunco y también se habla de la enfermedad de los cardadores de lana.
Sí, realmente el nombre, por decirlo así, coloquial de la infección o de la enfermedad es carbunco o el otro descrito porque precisamente en el caso del nombre del carbunco es por la característica de la lesión que produce cuando afecta la parte de la piel, que es una de las vías en el cual la bacteria accede al cuerpo humano invadiendo lo que es la piel, con mayor riesgo cuando ya hay una piel afectada. Entonces produce una lesión que en su evolución terminal es una úlcera que es una escara negra y por eso adquiere, coloquialmente se le dio ese nombre de carbunco. Entonces lo de la piel de lana es porque precisamente uno de los animales que suele estar infectado, contaminado con esta bacteria, son las ovejas, las cabras, el ganado vacuno. Entonces la exposición también a carnes y productos de estos animales implica un riesgo de contagio de la infección.
Doctora, usted mencionó esporas y que ciertamente también de los animales. ¿Cómo exactamente? Ejemplo, yo imagino que a través del contacto con un animal cualquiera que contenga esta bacteria, imagino que como que si el ser humano viene en contacto con el animal que tenga la enfermedad, o sea, directamente se le pasa o es muy viral o
puede ser por la ingesta de la carne de ese animal.
Realmente la forma de transmisión es prácticamente por cuatro vías, son las que están descritas. ya sea por la ingesta de carne contaminada, de animales que estén infectados por la bacteria, por vía inhalatoria, que ahí básicamente se aerolizan esas esporas que son de muy pequeño tamaño y por eso pueden acceder a las vías respiratorias del ser humano. También por lo que es la vía cutánea, que es la más frecuente, y también por lo que se describió, pero esos fueron varios casos que se dieron en Europa por inyección, o sea, por inyección de drogas vía endovenosa, que, o sea, agujas que estaban contaminadas con el Bacillus anthracis, que es el agente que produce el antraz, y se describieron varios brotes principalmente en Europa por esta vía.
Ok, una cosa, doctora. En mi comentario...
Radical, por cierto.
Claro, totalmente. Yo hablé como dominicano.
Bueno, como casi como Trujillo.
Como dominicano hay que hablar porque, ajá, si nosotros estamos frente a un micrófono para edificar, no para hacerle daño a nadie, claro. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, dijo que el ántrax no es de preocuparse o no es de preocupación nacional en el país, porque hay forma de controlarlo. ¿Qué tan ciertas son las declaraciones de ese doctor? ¿Y qué peligro potencial a largo plazo puede tener este virus? Porque es por consumo de carne de animales. Aquí hay gente macabra que come hasta conejo y come culebra. Entonces, vamos a ver algo. Espérense, no, yo soy la parte de diferente de este programa. Soy la parte colorida y la que habla con la verdad. Esas personas caníbales que comen conejos, que comen cosas y animales, porque aquí comen, nosotros comemos...
yo como pollo, doctora.
Pollo, res, pollo, bistec. Y pescado. Ah, óyelo, a él, bistec.
Digo bistec, pero no,
bistec,
no
res, oye, o oye, estoy seguro que él no se va a contagiar de eso porque come bistec, pero está bien. Doctor, esas personas que comen esas carnes... ¿Qué peligro para la República Dominicana a nivel económico y de salud puede representar esto? ¿No puede alarmar? ¿Se puede alarmar la gente por eso?
Hasta ahora, los organismos institucionales, dígase el Ministerio de Salud Pública y demás instituciones, no han dado un comunicado oficial. Uh-huh. O sea, no hay un comunicado de que haya habido un caso en nuestro país. Uh-huh. Realmente, por eso sí se emite la alerta, porque cualquier situación de riesgo de contagio que suceda en Haití, evidentemente, es un riesgo potencial al país, porque hacemos frontera y tenemos una relación comercial también con dicho país. Pero hasta ahora en el país no hay reportado casos de ántrax.
Todavía el primero aquí.
Exacto. Oficialmente. Es importante saber de que no es una infección viral, es una bacteria, y que el contagio de persona a persona no está, no es el que se da, sino que tiene que ser por el contacto con animales contaminados, carne poco cocida, y también otros productos.
Medio.
Exacto.
También, término medio, sí.
También productos de dichos animales, principalmente como son la piel del animal o otros productos que contengan fluidos contaminados con la bacteria.
Bueno, por ejemplo, usted perdona.
No, adelante.
Mencionas carnes con pieles, el cerdo. Que la gente come chicharrón,
no carne,
el cuerito del chicharrón. Espérese, doctora, el cuerito del chicharrón es piel, aguanta. Y se está probado, Denisa, corríeme si me equivoco, que la carne de cerdo tiene unas bacterias que son dañinas. Sí. De hecho, mi abuela murió producto a una bacteria que contrajo porque a mamá le gustaba la carne de cerdo. Entonces, por ejemplo, la piel del salmón, que la gente se la come, uh-huh, el chicharrón. Bueno, yo no he visto a nadie comiendo piel de res o de bistec.
No. Yo no sé dónde tiene piel, ¿no?
Tendría que verificar.
Yo no sé, pero ¿usted cree, doctora, que la República Dominicana está preparada para recibir esto a nivel de salud, para contrarrestarlo?
Respondiendo a la primera pregunta, realmente el cerdo no es uno de los animales que más se asocian, porque, como dije al inicio, son básicamente herbívoros, principalmente porque las esporas suelen estar en el suelo y estar contaminando plantas. Los cerdos, por lo regular, son animales más, están en... el tipo de alimentación que se le da en base a otros componentes que no son plantas per se. Es sobre todo también animales, por decirlo así, silvestres que se encuentran y pueden tener más contacto con plantas que estén contaminadas. O sea, el más son animales de pastoreo, ganado vacuno, cabras, ovejas, en cierto sentido chivos también. Es más ese tipo de animales, o sea, animales herbívoros, lo que más se asocian al alto riesgo de...
El chivo, con chivito de la liga.
Entonces, evidentemente, mientras más cercano al área de Haití esté, pues entonces más cuidado y prevención hay que tener. Es importante saber de que una vez... en cuanto a la prevención, hay un protocolo que se sigue, que son directrices dadas por organismos internacionales, que son como, por ejemplo, el Centro de Control y Prevención de Infecciones, que tiene sede en Estados Unidos, y regula todos a nivel mundial cualquier tipo de situación como esta, porque el ántrax es una infección de notificación obligatoria porque tiene una relación a ser... un componente de bioterrorismo, arma biológica, claro. Por eso es de notificación obligatoria y por eso se toman ante alertas, se toman medidas de prevención drásticas, por decirlo así. Y también es importante saber de que no es la primera vez que se reportan casos de ántrax en Haití. De hecho, en Haití se considera que han habido episodios, se considera casi endémico, o sea, que han habido otros brotes en años anteriores de ántrax.
O sea variantes del ántrax.
No variantes, sino que hay ántrax y se han producido brotes por contacto con animales contaminados, se han habido casos sospechosos y entonces, en el sentido de que no es la primera vez que se hace la alerta. Lo que pasa es que como es este tipo de infección, que hay que tener cuidado porque si no se trata a tiempo puede tener una mortalidad importante. Claro. Siempre por eso la prevención se hace y se toman medidas un poquito radicales.
Doctora, nuestros oyentes están súper ansiosos de comunicarse con nosotros. Las líneas las veo bastante llenas, así que vamos a colocar nuestros contactos, Romer, para que todo el que tenga la consulta con la doctora Xiomara la haga luego de este contacto.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos. Bueno, vamos a recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con la doctora Xiomara Rodríguez Núñez, quien es infectóloga para adultos, y el tema en cuestión que tenemos esta tarde es el ántrax. Así que, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes, saludos. Para mí es un grato placer saludar a todas esas estrellas, a la doctora y a mi amigo y mi hermano Derek. Yo soy el chispero.
¡Ey! Mío personal, adelante.
El chispero desde Herrera, siempre en sintonía con Sol, 106.5.
Gracias.
Dere, está querido. Doctora, interesantísimo el tema. Quiero hacerle una pregunta. Escuché 10 personas que se comieron una vaca que cayó muerta, ¿verdad? Y entonces ella se cayó muerta, no sé si fue un infarto, porque me imagino que le dan infarto a las vacas. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se comieron eso y los 10 se le dio diarrea, le dio gastrointestinal. Me imagino que usted quiere decir que eso es así. Por ejemplo, no se puede comer un animal que se caiga muerto, sino hay que matarlo.
Gracias. Gracias por su inquietud, doctora.
Orientándome a lo del ántrax con respecto, para relacionarlo con la pregunta de nuestra audiencia, hay que tener en cuenta que hay regiones que son endémicas de ántrax. Por ejemplo, aquí no hay ántrax. O sea, que si un animal muere por una causa, no sea lo primero que uno piense que pudiera estar causando la sintomatología. Evidentemente, hay otros microorganismos infecciosos que se pueden transmitir por la ingesta de carne, sobre todo cuando la carne está poco cocida en la mayoría de los casos. Y evidentemente, una medida general sería no alimentarse de animales que mueren por una causa no conocida, porque evidentemente puede ser por una infección y la mayoría de las infecciones pudieran ser potencialmente transmitidas al ser humano. O sea que evidentemente una medida sanitaria general sería no consumo de un animal que se encuentre el cadáver, porque si no se conoce la causa, evidentemente pudiera ser una infección que puede ser potencialmente patógena en el ser humano, o sea que claro, no se recomendaría.
Doctora, ¿existe algún posible tratamiento para el ántrax o va directamente a la mortalidad?
No, realmente en ese sentido, previo al tratamiento, el ántrax tiene varios síndromes clínicos. El cutáneo, que es la lesión que más se conoce y la presentación más frecuente, si una vez se inicia el tratamiento, la mortalidad es muy baja, siempre y cuando se dé el tratamiento a tiempo y se detecte a tiempo. Ya hay otras formas, cuando hay afectación a nivel pulmonar, que sí ahí la mortalidad aumenta un poco, pero también disminuye una vez se da tratamiento. Y ya cuando afecta a otros sistemas, como el sistema nervioso central, sí la mortalidad es bastante alta y el medicamento, a pesar del tratamiento, pues la mortalidad continúa siendo alta. El tratamiento es básicamente en base a antibióticos. La antitoxina, porque es una enfermedad que produce toxina y es la que media toda la reacción inflamatoria y que produce la patogenicidad en el cuerpo, y también habría que vacunar al paciente.
¿Existe algún riesgo de consecuencia luego de que un paciente se sane de un ántrax pero quede vivo?
Depende de la severidad que tuvo la infección, porque si se hace una infección sistémica que afecta a varios sistemas en el organismo, evidentemente puede dejar alguna secuela, pero lo que más se asocia es a la cutánea. Esta, una vez el paciente lleva su tratamiento y no hay una severidad mayor, pues lo esperado es que no. Pero si ya afecta, por ejemplo, sistema nervioso central y el paciente puede sobrevivir, pues hay un riesgo de que sí pueda quedar alguna secuela.
Doctora, a sus vías de contacto, redes sociales, número de teléfono, donde los pacientes puedan encontrar consultas con usted.
Yo tengo Instagram que se compartió por...
Vamos a buscar el Instagram, vamos a abrir los celulares. ¿Qué? ¿Cuál es el Instagram, doctora? ¿Cuál es su Instagram?
Xiomara.
¿Con Z o con X?
Con X. Xiomara Rodríguez Núñez.
Rodríguez, así mismo pegado.
Pegado, Núñez.
Aquí está, bien, muy bien. Excelente, ahí está.
¿Y cuáles son sus contactos, doctora? ¿Dónde la gente puede comunicarse con usted para una cita o demás?
Sí, mi contacto es el número telefónico 829-277-8869.
Bueno, gracias. Conversamos con la doctora Xiomara Rodríguez Núñez, infectóloga de adultos, aquí en Sábado de Consultas. Ustedes no se muevan de su dial. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía con Sol 106.5 y este es su programa Sábado de Consultas. Ya volvemos.
Bueno, señores, estamos aquí de vuelta ya en nuestro segmento de la consulta legal que tenemos cada sábado con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, con el abogado especialista en derechos al consumo, con quien vamos a abordar el siguiente tema, que es cobros compulsivos y tus derechos como consumidor. Así que adelante, licenciado, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, encantado de estar con ustedes.
Bueno, para arrancar de uno, licenciado.
Martín no escatima.
No.
Pero muchachos, saluda al doctor.
Buenas tardes.
Vaselina.
De igual forma, para arrancar de lleno, doctor, explíquenos un poco cómo es que nos afecta a nosotros los consumimos, valga la redundancia, lo que es evidentemente el diario consumo, porque vivimos en un país también que aquí se vive comprando convulsivamente. Por ejemplo, aquí si vamos a las tiendas, a los moles y a los centros comerciales, bueno, valga la redundancia, la gente compra de lo mismo por lo mismo, o sea, sin tener realmente conocimiento de qué le afecta o cuáles son sus derechos al momento de quizás algún reclamo, alguna compra que haga que no salió bien por internet. ¿Qué podemos hacer sobre eso?
Sí, fíjese, esta materia de los cobros compulsivos, nosotros dependemos de los créditos. Tenemos salud financiera y salud mental, salud médica, y debemos afrontar esos problemas cuando nos sobreendeudamos. Y para eso tenemos derechos, no podemos perder la toalla. Yo sé que mucha gente incluso hasta piensa en quitarse la vida. Entonces, no hay que llevarle esperanza a esas personas, que el hecho de que usted esté en una situación ilegal no significa que usted tenga que afectar su salud. Usted puede afrontar y con unos pasos legales, pues, defender sus derechos.
O esa gente que cae en cicla, y doctor, también yo conozco gente que, o sé de gente que como usted mencionó, cae en legal, y también porque se meten en un préstamo, compran, sacan un millón de pesos para comprar un vehículo, sin realmente tener el ingreso para pagar.
Sí, pero muchas veces eso es culpa de la misma entidad también de crédito que le da un préstamo a una persona que no aplica.
¿Cómo es posible a veces? Yo he visto casos de gente que gana 30 mil pesos, 50 mil pesos, y les dan un préstamo de un millón de pesos cuando quién sabe, esa persona no ni siquiera tiene un buen régimen de crediticio, porque no paga su tarjeta de crédito a tiempo, y como que el banco le cede este dinero.
Sí, hay que ver, porque hay consumidores sabios también. Es decir, que sí, a veces burla al banco y presenta documentación falsa. Así que
ser que también maneje dinero de otra fuente.
También.
Porque
también
No solamente le toman en cuenta la parte salarial, doctor. En esa parte hay esos trucos. Hay gente que tiene un amigo prestamista, un familiar prestamista, y bueno, pues deposita el dinero a la cuenta para darle movimiento. Sí, y exacto. Eso, el banco ve eso y dice, no, pero espérate, y usted recibe otro y dice, sí, yo vendo tal cosa, dicen eso. Y le dan
licenciado,
el préstamo.
¿Cómo debe ser el cobro compulsivo de acuerdo a lo que estipula la ley dominicana?
Sí, fíjese, el cobro compulsivo tiene que garantizar los derechos de los consumidores. No puede ser abusivo, discriminatorio, vejatorio, y que ataque frontalmente a la familia de ese hogar. Por ejemplo, que te llamen a tu trabajo. Si usted desautorizó a esa entidad a que le llamen a su trabajo, no puede esta gestora de cobro compulsivo llamarle al trabajo. Ahí está haciendo una violación a la ley. Hay una resolución del año 2016 de Indotel que establece que esta gestora de cobro compulsivo tienen que cumplir unos parámetros, llamar a esa cuenta de teléfono de la cual usted es titular, por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, 9 a 1, los sábados, 5 veces comunicaciones al día. Es decir, son herramientas que buscan proteger correctamente a los intereses de los acreedores, pero también que los consumidores no se sientan atemorizados y puedan afectar su salud mental.
Para el que no conoce la resolución, es la 09-16, que correctamente fue del año 2016.
Gracias. Licenciado, yo conozco a una persona que me estaba comentando en estos días.
Tú conoces mucha gente.
Cuidado, de lo que dice, no, porque es mi amigo, y cuando viene de Martín, cuidado.
No, en ese contexto, pero evidentemente yo tengo... Yo pensaba que hay gente muy ocurriente en la vida.
No, es relacionado con público.
Relacionista público. Sí. No, pero ok, yendo al tema. Yo conozco una persona que me dijo que yo estaba pagando la luz de mi casa, por ejemplo, y tenía una fecha para pagar. Y evidentemente la empresa te llama días antes para que pagues, pero la empresa le dio una fecha límite para pagar y la empresa le cortó los servicios 1, 2, 3 días antes de que llegara la fecha límite de pago. ¿Eso no es alguna violación a la ley para acordar al consumidor porque está pagando un servicio?
Bueno, en el caso de electricidad, habría que denunciar esa práctica abusiva ya a Protecon, en ese caso, que es que maneja la entidad.
¿Y existe eso, Protecon?
Claro,
sí, todavía sí.
Claro que funciona.
Sí, ahí están los derechos de los usuarios de servicio de electricidad. Entonces, en ese caso, hay que denunciar esa práctica abusiva. Señores, con respecto a los cobros compulsivos, usted puede vencer a ese acreedor abusivo. Usted tiene derecho a apoderar un juez. Si usted entiende que tiene una deuda de tarjeta de crédito, de un préstamo, y usted entiende que ese es el monto, viene este abogado, esta gestora de cobro que dice que son tantos, 5 veces más, usted puede apoderar un juez, y usted puede vencer esa resistencia y decirle al juez, juez, valida que esta es mi deuda, no la que abusivamente está diciendo este abogado o esta gestora de cobro. Y usted dormir tranquilo, en paz.
Eso es que es bueno que usted menciona eso, porque yo fui víctima de eso, de un cobro compulsivo a un préstamo que tuve, en un desorden que tuve económico, y a mí me llamaban hasta la barbería donde yo me recortaba, para no decir otra cosa. Y la deuda, el banco tenía la deuda hasta un punto, pero cuando me llamó una oficina de legal, me decía que era casi 4 veces el monto de lo que debía. Entonces, ¿cómo es el proceso? Porque tengo información de que esas compañías compran las deudas a los bancos. Cuando los bancos, o sea, los bancos tienen un departamento de cobros y agotan el proceso. Si ya no, en ese proceso no, el cliente no, o sea, no colectan la deuda, entonces venden esa deuda a una oficina legal. ¿Por qué entonces la oficina legal tiene que cobrar más de lo que es la deuda? ¿Por qué?
Sí, porque hay falta de regulación. Ahí no hay una ley que establezca cuál es el límite de cobro de esa gestora de
cobro. Y por cada llamada que te haga te cobran también.
Sí, es por lo que digo, hay falta de regulación legal y se aprovechan de la ingenuidad y la temeridad entonces del sistema y se aprovechan. Entonces, ¿qué debe hacer el consumidor ahí? Fíjate, si la deuda es bancaria, procede de la vía bancaria, solicitar información financiera en la superintendencia de banco. ¿Cuánto que yo debo? ¿Es lo que dice el abogado o la gestora de cobro o lo que ustedes tienen aquí que le traspasaron a esa gestora de cobro? ¿Cuánto yo debo? Ok, tengo el dinero ahí. Por favor, préstamelo. Voy a consolidar mi deuda. ¿Tú no quieres recibir el acto de alguacil de oferta real de pago y consignación en la dirección general de depósito interno? Valido con el juez de civil y le digo, juez, valide esta deuda y exonéreme, libéreme de responsabilidad. Entonces ya usted venció a ese abogado, venció a esa compañía gestora que estaba cobrando 5 veces más.
Claro, y no obstante a eso, licenciado, usted me va a validar ahora lo que le voy a decir. Hay un fenómeno que se da a las personas que después de que pagan esa deuda a esa oficina legal, es un proceso para que ellos te quiten del data crédito. Ellos mismos no te dejan ahí. Si tú no das el seguimiento, te dejan ahí. Pero ya tú pagaste, entonces tú vas a solicitar algo en otro lado y dice, no, pero usted debe todavía, parece que usted debe tanto aquí, pero yo pagué. Entonces, aún tú le muestres la carta de saldo, ellos todavía te dejan ahí. Entonces, ¿qué debe hacer una persona luego de que tenga una deuda, que debe un motor y no lo pudo pagar, por ejemplo? Que vamos a hablar por la gente del barrio.
Sí.
Que tenga un motor y no lo pudo pagar, entonces una agencia de cobro le está cobrando de más. Pagó, él quiere sacar un Sonata. Pero el banco no le da dinero para comprar un Sonata porque todavía le debe del motor. ¿Qué debe de hacer esa persona para que salga del data crédito?
Sí, ahora se le llama Equifax. Equifax compró data crédito, ahora TransUnion y Equifax. Usted agota un proceso de reclamación interno, administrativo, ante esas entidades, para que esas entidades entonces reclamen a la entidad aportante y actualice su información crediticia, su historial crediticio. Recuerden que las deudas en el historial crediticio no pueden sobrepasar los 48 meses, que son 4 años, luego del pago. Es decir, es posible que usted tenga una deuda, pero no esté en el historial crediticio, porque el límite son 4 años. Y si usted está en legal y usted pagó, ya no le pueden poner lo que es en legal, sino que ya usted a partir de 1 año del pago, usted sale ya con la deuda castigada. Ya no aparece en legal. Ya usted salió
entonces,
de legal.
Entonces, ¿la carta de saldo de qué sirve?
La carta de saldo es muy importante porque eso es una prueba de que usted saldó. Que usted pagó. Mucha gente, con el recibito de pago.
Eso no da.
No es la carta, incluso ahora con la nueva reglamentación que entrará en un par de meses, ya la carta de saldo hay que dársela en días a usted como consumidor.
Ay, sí.
Es muy importante. Bueno. La gente entiende, compró un vehículo, compró una casa, pagó un préstamo y se quedan con el documento y lo archivan en su casa. Señores, usted tiene que agotar un proceso de registro. Usted tiene, lo que usted acaba de decir, usted tiene que actualizar esa historia crediticio, porque entonces a la otra la persona le parece que usted todavía debe.
Exacto. Licenciado, esto no es un programa de finanzas, pero quiero hacer la siguiente consulta.
No, esto es importante. ¿Tú sabes la gente allá afuera qué debe?
Oh. No, bro, claro, muchísimo. Para
yo pregunta. Debo también.
Por eso la pregunta. Es importante, porque así el público se beneficia de esto. Para la persona que ganan poco, pues se meten en préstamo, y quizás se quedan sin trabajo y lamentablemente las empresas no ven esa o conocen la situación y como quiera siguen queriéndole cobrar a la persona. ¿No hay alguna ley que se dice pro consumidor o algún quizá entidad proteja al consumidor en este sentido? Porque puede ocurrir que la persona se pueda quedar sin trabajo o pase algo X.
Entonces, y consiga un nuevo trabajo.
O consiga un nuevo trabajo y en la transición de entrar a un nuevo trabajo aún no le pagan el primer mes, porque hay muchas empresas todavía que cuando tú entras a una nómina o cuando tú entras a una empresa nueva, todavía que sea el primer mes no te pagan todavía.
O que tiene que durar 6 meses mínimo.
Exactamente. De permanencia. Entonces, y tiene ese cobro en la oreja. Entonces, ¿cómo se hace esa gente?
Sí, fíjese, en ese caso, tratar de llegar a un acuerdo con esa entidad acreedora. La superintendencia de banco tiene una opción, algunos bancos lo han acatado, de una cuenta de nómina. Aquellas personas que han tenido problemas con la justicia y problemas de deuda pueden acceder a esta cuenta de nómina. En caso, porque recuérdense que los bancos tienen unas políticas y hay una situación de riesgo. Ellos aceptan o no los clientes dependiendo del riesgo que tienen ese cliente, tenga ese cliente. Entonces, usted puede acceder a una cuenta de nómina para, y ya luego haber llegado a un acuerdo, pues ir pagándole poco a poco. Es una cuestión de negociación.
Licenciado, ilumíneme. Usted mencionó que depende y que le beneficia el cliente. ¿Cómo así? O sea, no entendí esa parte. ¿Cómo a usted se refiere a que el banco te elige? Como que el banco elige. O sea, no sé si me...
Sí, lo que pasa es que los bancos tienen unas políticas de riesgo, ya sea de lavado de activos o de okay. incumplimiento. Entonces, los bancos tienen dinero, pero no a cualquiera se lo van a prestar. Lógico. Van a evaluar su historial. Si usted tiene mucha deuda, por ejemplo, usted hablaron mucho, pero esa gente no califica. Pero cayó
hay una resolución, ahí. Doctor, para finalizar, para que cierre. Esto es importante y esto es un testimonio personal que me pasó y yo me imagino que usted tiene conocimiento y ha recibido algún caso. Cuando yo voy a solicitar el préstamo hipotecario al Banco de Reservas, valga la cuña, me aparece que yo tenía 4 cuentas de nóminas en el Banco Popular en sobregiro y me metieron en legal por esas 4 cuentas, porque el Banco Popular tiene la particularidad de que no cierra las cuentas de débito, o sea, la cuenta de nómina. Sí, te la dejan abierta a que siga generando un abuso del Banco Popular, ¿eh? Sí, sí. Entonces yo cuando voy al banco, tú te debes 5,000 pesos entre las 4 cuentas. Yo, pero son cuentas que tienen 10 años que yo la aperturé en otros trabajos que tenía hace tiempo. No, que hay que pagarla. Entonces, yo me puse a investigar, no recuerdo la resolución, pero dice que la superintendencia de bancos que una cuenta de nómina con 6 meses de inactividad debe cerrarse. ¿Por qué entonces muchos bancos cometen esa irregularidad? Y si es cierto que las cuentas de nómina pueden afectarte el crédito si no las cierras.
Lo que pasa es que hay unas cuentas que pueden generar comisiones, porque recuérdense el balance mínimo.
Ah.
Entonces, en principio, luego de tres años, ya no puede haber comisiones porque ya es una cuenta inactiva. Luego de 10 años, una cuenta abandonada. Entonces, eso es una práctica que está ocurriendo, que ahí el usuario tiene que percatarse y cerrar esa cuenta, porque se supone que esa cuenta es para beneficiar tanto al empleador como al consumidor, en este caso al trabajador. Exacto. Entonces, ahora con la nueva resolución, señores, ustedes dicen, tú puedes abrir una cuenta con 500 pesos, pero el balance mínimo son 3,000.
Bueno.
Oigan, ya sí, eso se acabó. Eso se acabó ahora.
Se acabó.
A partir de, ya en varios meses, noviembre, diciembre, va a entrar una resolución que el mínimo de balance mínimo es mínimo de apertura.
Okay.
A mí me han abierto cuentas que yo no he solicitado. ¿De dónde viene esta cuenta?
Y ahora que tú puedes abrir cuenta por el internet banking, ahora es más
ligero. Sí, tú puedes abrir cuentas digitales también, claro.
Se ha normalizado mucho.
Y otra cosa antes de irnos.
Así es.
Los intereses tienen prescripción de 3 años. No le pueden cobrar más de 3 años de intereses.
Así es.
Atención, los sonateros.
Atención, lo que.
Definitivamente tenemos que. Otra consulta legal para que abordemos la nueva resolución que estará en vigencia ya a partir de noviembre. No puedo despedir el espacio sin que nuestros oyentes conozcan sus redes sociales. ¿Cuáles son esos contactos donde pueden localizar al licenciado Jesús Pérez Marmolejos?
Sí, nos pueden localizar en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Pérez Marmolejos, @PérezMarmolejos, y el teléfono 809-549-6956.
Hagan sus consultas porque las redes de Pérez Marmolejos son bastante activas. Ustedes mantengan la sintonía con el dial, la 106.5 FM. Lamentablemente hemos llegado a nuestra entrega de hoy, no sin reiterarles que nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega del interactivo de la orientación, Sábado de Consulta.
¡Ay!